José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para informarse sobre lo que sucede en la vida de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial queremos recoger las palabras del Papa Francisco, ayer en el Ángelus, sobre la Cuaresma, que es un camino de conversión centrado en el corazón. Es también un tiempo de lucha espiritual contra el espíritu del mal. Aunque no suele entrar entre los titulares que vemos a diario cuando los medios recogen lo que dice y hace Francisco, la verdad es que la lucha entre el bien y el mal, entre lo mundano y el Evangelio, con mención explícita a Satanás, está entre sus temas preferidos. Sin complejos y de manera tan didáctica como clara, el Papa nos invita constantemente a cuidar nuestro corazón y a preservarlo del mal. La humanidad necesita la justicia y la paz. Pero nada de eso puede lograrse si no se retorna con todo el corazón a Dios, que es la fuente de esa justicia y de esa paz. Y si no luchamos, con su ayuda, por supuesto, contra la superficialidad en nuestra vida y contra los ídolos. La Cuaresma nos brinda una ocasión propicia para volver decididamente al camino de Jesús, ese camino que conduce a la vida plena y verdadera. Con su fuerza podemos decir no a las tentaciones de cada día, grandes o pequeñas. Podremos realizar elecciones firmes y valientes, aunque vayan contracorriente. Y sobre todo, seremos testigos ante el mundo del cambio que Él permite, de la vida fascinante que suscita. Pues con esta mirada queremos empezar hoy nuestro Tiempo del Espejo. Vamos a hacerlo como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco y la Curia Romana están ya de ejercicios espirituales. Hasta el próximo sábado.
En nuestro país la actualidad nos lleva en primer lugar a Villa García de Campos, en Valladolid, que reúne hasta el viernes a vicarios y arciprestes de las diócesis de Castilla y León.
Aquí en Madrid esta mañana han comenzado las jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de Catequesis, que están centradas en la iniciación cristiana.
A las 7:30, en la sede de Hermandades del Trabajo, comienza la Semana de Doctrina y Pastoral Social con el lema Contemplativos en la Acción, Oración y Compromiso del Apóstol. Y a la misma hora, 7:30, en la sede del diario La Razón, conferencia del Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra.
Y en la actualidad nos acercaremos también hasta Tierra Santa, donde está peregrinando el bastón de Santa Teresa, en el contexto del quinto centenario del nacimiento de la gran santa española.
Y a Paraguay, donde los obispos esperan que la visita del Papa Francisco sirva para transformar los corazones y la vida de la gente. Por cierto, José Luis, tenemos nueva encuesta en COPE Religión.
Muchas gracias, Amparo. Toda esta información, como les decía, la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy, pero les invitamos a que ya sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy en la segunda parte de este espejo vamos a viajar hasta Brazzaville, en la República del Congo, para conocer el colegio especial que sostienen allí las Hijas de la Caridad, un colegio para la segunda oportunidad de miles de chavales descartados por el sistema escolar y donde se atienden también las necesidades de cientos de discapacitados. Va a estar con nosotros Sor María Teresa Castañeda, nacida en Ciudad Real, Hija de la Caridad, para contarnos el día a día de esta escuela que ella misma califica como un verdadero milagro. Y ahora, tiempo para los libros además para ayudarnos a vivir este tiempo de Cuaresma que acabamos de iniciar, con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que traes tiene un título fácil, pero al mismo tiempo llamativo, impactante: El Diablo, sin más. Su autor es el famoso padre Amorth y está editado por San Pablo.
Con 90 años encima, el padre Amorth es un sacerdote paulino, famoso exorcista italiano, que ha publicado numerosas obras sobre su ministerio y, diríamos, si no tuviera un punto de irreverencia, su especialidad. Más fuertes que el mal, El signo del exorcista, El último exorcista, La mujer que venció el mal y ahora El diablo. Lo que en este último libro pretende es exponer unas cuantas pautas para ayudar a descubrir al maligno. Y lo hace con un lenguaje claro y muy descriptivo. ¿Quién es el diablo? ¿Cómo actúa? ¿Dónde se esconde? ¿Cómo llega a poseer un alma? ¿Qué sucede en una persona poseída? ¿En qué consiste un exorcismo?
Pues vamos nosotros a seguir esa pauta y básicamente, ¿quién es este personaje, desde luego, del que el Papa Francisco, como comentábamos antes, habla tanto? ¿Quién es el diablo y cómo actúa en nuestro mundo?
Etimológicamente, diablo es el que divide, el mentiroso, el que siembra división, el que propaga el mal. La mayor victoria del diablo es hacer creer que no existe. Y lo que precisamente el diablo le pide al hombre es que haga lo que quiera, que no se deje mandar por nadie, en definitiva, que se convierta en Dios de sí mismo. Algo tan antiguo que está ya en el origen del mundo, en el paraíso terrenal. Pero ocurre que los teólogos, incluso los que escriben sobre los temas de escatología, no han mostrado interés, más bien desinterés, sobre todo en las últimas décadas. Y por tanto, los sacerdotes han guardado también un gran silencio en sus predicaciones, a pesar de que el catecismo de la Iglesia Católica sí aborda la cuestión del diablo. Satanás aparece en muchas páginas de las Sagradas Escrituras. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo. Y nos enseñó que las técnicas para defenderse de él y salir victorioso en la lucha son la fe en Dios, la oración y el ayuno. En la primera carta de San Pedro se dice que el diablo como león rugiente da vueltas y busca a quien devorar. Y San Pablo, en la carta a los Efesios, exhorta a revestirse de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo.
Como acabas de citar, el diablo aparece ciertamente en la Biblia, lo escuchamos además en la liturgia de estos días, pero ¿y en el reciente magisterio de la Iglesia?
Como he dicho, en la Biblia y en el catecismo, y también en el magisterio de los últimos papas, también del actual, como recordabas en sus palabras de ayer mismo. Quienes airean una parte del magisterio del Papa Francisco suelen olvidar que ha hablado varias veces en su corto pontificado y con afirmaciones como la siguiente: el diablo no es un mito, no es una metáfora, no es una manera pintoresca de designar la negatividad de los tiempos, sino una persona real, espíritu puro, que actúa. De hecho, cuando era cardenal Jorge Mario Bergoglio, envió a varios posibles endemoniados de su diócesis de Buenos Aires al exorcista argentino Carlos Alberto Mancuso. Diré por último que hoy día mendigar en las religiones orientales el cultivo de la vida interior que se puede encontrar en el cristianismo y frecuentar chamanes, magos y adivinos puede dar la sensación de alivio, pero es importante saber que con esos comportamientos la astucia del príncipe del mal ya ha logrado abrir una puerta.
Bueno, pues un libro sobre un tema que nos inquieta, que produce curiosidad, pero al que a veces nos cuesta entrarle. Pues es el libro El Diablo, del Padre Amorth, editado por San Pablo. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
El caballero pensó que su castillo lo verían varias generaciones. Su seguro subió y sus hijos ya buscan en el centro habitaciones.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Raúl tiene solo unos segundos para sacarte una sonrisa.
Tengo como una regla que es a todo el mundo que entra le digo buenos días.
Y lo consigue. Vaya si lo consigue, hasta le dan regalos.
Y cogen de la misma bolsa de la compra que tienen, cogen unas galletas y dicen, toma, pues es tan majo, qué guay.
Es tan simpático que ha ganado el premio al mejor conductor de autobuses de Reino Unido.
¿Quieres conocerle? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy desde Brazzaville, en el Congo, Sor María Teresa Castañeda, hija de la Caridad, que trabaja en el colegio especial que sostienen las Hijas de la Caridad en esta ciudad africana. Es un colegio, como ellas mismas dicen, para la segunda oportunidad de miles de chavales que quedan descartados por el sistema escolar y donde se atienden además las necesidades educativas de cientos de discapacitados. Antes de hablar con nuestra invitada, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
De tanto correr por la vida sin freno.
Con 19 años entró en la comunidad de las Hijas de la Caridad y con 24 la mandaron a misiones. Su familia estuvo tranquila desde el principio porque su madre y su hermana iban a verla allí donde la enviaban. Primero 12 años en Burundi, luego 3 en Ruanda. 10 en el Congo Zaire, otros 8 en la República del Congo. Volvió al Zaire y de nuevo lleva 5 años en Brazzaville. Sol Teresa Castañeda dice que mientras tenga salud va donde la manden, pero ve muy necesaria su misión en la Escuela Milagro, como la llama ella, por la inseguridad financiera en la que viven. Pero Dios les saca de situaciones imposibles. Por ejemplo, me contaba esta mañana que solo le quedaba dinero para pagar los sueldos de este mes. Y acaba de recibir la visita de la Asociación de Artesanos de allí a ofrecerles ayuda económica. Ella y sus hermanas de congregación logran sacar adelante el colegio especial para niños, jóvenes y adultos en fracaso escolar, analfabetismo o deficiencia mental. El colegio es gratuito, pues la principal causa de este problema es la pobreza. Tienen 2.000 alumnos y unos 80 profesores. Lo que más le toca el corazón a nuestra invitada es la sonrisa permanente de los congoleños, a pesar de lo poco que tienen. Por cierto, si alguien quiere ayudar, puede acudir a COVIDE, que es la ONG de la familia vicenciana. Desde Brazzaville, en la República Democrática del Congo, nos habla Sor Teresa Castañeda, ciudad realeña de 68 años.
Me quedé sin amor una noche.
Pues saludamos ya a Sor María Teresa Castañeda, hija de la Caridad, que está en la República del Congo, en concreto en su capital, en Brazzaville, en esta escuela que llevan las religiosas, las hijas de la Caridad, y que queremos conocer pues su vida y su obra. María Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quisiera en primer lugar preguntarte que nos cuentes cómo es esta ciudad, cómo es Brazzaville y concretamente el barrio en el que está enclavada vuestra escuela.
Bien, Brazzaville es una ciudad no demasiado grande. Yo creo que debe tener un millón y medio, o tal, o dos millones. Y el barrio en el que estamos, antes, cuando empezó el colegio en 1975, era un barrio marginal. Ahora la ciudad se ha extendido y estamos casi en el centro, pero es un colegio que recibe a todos los niños, jóvenes y adultos que no han podido estudiar por diferentes circunstancias.
Vosotras habláis de que este es el colegio de la segunda oportunidad. Explícanos qué queréis decir con eso de la segunda oportunidad.
Aquí en Brazzaville, como en toda la zona, hay una natalidad muy grande. Y sobre todo la capital, Brazzaville, acoge muchísimos que vienen del interior del país. Y entonces hay muchísimos niños que llegan y no hay bastantes colegios oficiales que los reciban. Los colegios que los reciben pueden tener hasta 100 niños en una clase. Esto que es lo que provoca que los más inteligentes siguen adelante y muchos se quedan atrás. Muchos abandonan en la mitad de los estudios primarios. Otros no pueden ir a estos colegios porque hay muchas zonas de miseria que no pueden continuar. Los padres tienen muchos hijos y no pueden enviar a todos al colegio. Otros vienen que han de sitios lejanos en el país donde no hay colegio. O sea que recibimos a muchísimos niños a partir de 10 años que no saben leer y escribir, otros a partir de 15, 18, 20 años que nunca han ido al colegio, los deficientes mentales y también los adultos analfabetos. Todos estos tienen cabida en nuestro colegio. Le llamamos de la segunda oportunidad porque todos esos chicos y chicas tienen ya bloqueado el futuro si no tienen esta oportunidad.
Comprendí.
Y muchos salen. Y muchos llegan a continuar después, aprenden un oficio y se desenvuelven muy bien en su trabajo.
Y Teresa, ¿cómo se sostiene económicamente un colegio tan grande como este que acoge a tantos chavales, a tantos chicos?
Sí, ese es el gran problema que tenemos. Cuando se fundó este colegio, unos años después se hizo una asociación a nivel de París, de Francia, de amigos del colegio especial que se encargaban de enviarnos lo necesario para el funcionamiento, para pagar a los profesores. Empezó siendo un colegio informal, pero ahora ya es un colegio agregado por el Estado. Uh-huh. Pero el Estado no nos paga suficiente. Ha integrado en la función pública veintitantos maestros, pero tenemos 80 entre maestros y, ¿cómo se llama?, monitores de oficios. Tenemos 80 como personal en el colegio. Y eso tenemos que buscar el dinero donde podemos. En estos amigos del Ecole Especial, hasta hace 4 o 5 años, justo antes de la crisis, tenían suficiente dinero para pagar los gastos de este colegio. Pero desde hace 3 o 4 años, siempre hacia enero, febrero, ya nos dicen, hay que buscar en otro sitio, llamar a vuestra comunidad a ver si puede ayudarnos, porque ya no nos queda dinero en la caja para seguir hasta el final del año escolar. Tenemos muchos problemas financieros, pero como siempre decimos aquí, el Señor viene, aunque sea en el último momento, aunque tengamos que buscar por todos sitios, pero hasta ahora no hemos tenido que cerrar el colegio, ni porque además es un colegio gratuito para poder admitir a todos los niños y que vengan sin ningún problema financiero, vaya.
Sí, 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 sí. Y Teresa, ¿cómo vivís las hijas de la caridad, la comunidad, pues todas estas dificultades, la angustia de no poder llegar a fin de curso, de no poder pagar a lo mejor el salario de los profesores, de tener que dejar fuera a alguno de los chicos que llega porque no tenéis sitio para más? ¿Cómo se vive eso dentro de vuestra experiencia de vida religiosa, de vida de fe?
Mira, ejemplos tenemos a montones de que el Señor es su obra y se encarga de darnos lo necesario en el momento que lo necesitamos. Ayudas tenemos muchas. Por ejemplo, para mejorar la enseñanza necesitamos tener 8 clases más. Esas clases hace 3 años, en 2 veces, la Embajada de Francia nos ha pagado esas clases. Como es un colegio gratuito, un colegio para todo el mundo, sobre todo los más pobres, no tenemos problemas en ese sentido. El problema que tenemos es el problema del día a día, de los sueldos y el funcionamiento. Pero para esto el Señor también nos ayuda cuando estamos sobre todo muy angustiadas que no sabemos qué hacer. La comunidad nos ayuda mucho, pero ¿hasta cuándo podrá ser? Estamos intentando hacer un acuerdo con el Estado para que coja más maestros, que les pague los sueldos. Si se encargara de pagar los sueldos de todos los maestros, estábamos salvadas. Y luego lo que sí no tiene remedio es que no siempre tenemos que dejar muchos chicos y chicas, jóvenes, que no pueden venir al colegio porque llegan ya cuando está todo cubierto. En 2 semanas se acaba de llenar el colegio, ya no podemos admitir más, porque si queremos que nuestra educación sea suficiente y una educación de calidad, de bien, que pueda permitirles de avanzar y todo eso, ¿no? No podemos tener muchísimos niños en cada clase.
Claro.
El límite está en 30, 35 para los mayores. Y los pequeños, los que empiezan, sobre todo los deficientes, 16, 15 es lo normal, hasta que ellos cogen el ritmo y se vayan integrando en las otras clases.
Y, Teresa, ahora nos...
Entonces es una pena y es un dolor ver que tienen que marcharse sin poder tener una plaza, uh-huh, hasta el año que viene, al año siguiente. Lo que más nos hace sufrir es eso.
Nos has hablado en varios momentos de ese aspecto especial de la escuela, que es la atención a los chicos deficientes. Aquí en España también hablamos de la necesidad de atender a chavales con discapacidad, con retraso, pero me imagino que eso en Congo tiene que ser un desafío brutal. Me gustaría que nos dijeras una palabra sobre ese trabajo especialmente.
Pues sí, tenemos unos 400 deficientes mentales. Y aquí no hay ninguna preparación especial para los maestros que se encargan de estos niños. Nosotros damos la formación a los maestros, nos han ayudado también de Francia, en varias veces han venido para dar formación para que los maestros puedan ocuparse de estos chicos y chicas. Y la directriz actual, Sor Brigitte, tiene una formación específica para esto. O sea que sigue la formación a los maestros. Y la prueba de que nosotros, bueno, la formación es buena, es que muchos de estos chicos y chicas que son deficientes ligeros, no demasiado, que no pueden estudiar en los colegios oficiales, aquí están contentos, aprenden, avanzan, llegan a hacer su primaria, la escuela primaria, y pueden aprender un oficio. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo. Eso es lo bueno. Lo único que no está bien es que el Estado hasta ahora no reconoce esta necesidad. No lo reconoce como una obligación del Estado ocuparse de estas personas. Y entonces el único colegio que hay de estas características es el nuestro.
El vuestro.
Por eso estamos invadidos.
Bendita invasión, María Teresa Castañeda, hija de la Caridad en Brazzaville, en la República del Congo. Muchísimas gracias por habernos contado cómo es vuestro día a día, por mostrarnos el milagro de esta escuela especial.
Bueno, espero que se oiga bien, porque el teléfono no va muy bien, que digamos.
Suficiente para que nuestros oyentes puedan gozar con vuestra historia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Bueno, adiós.
Hasta pronto. Adiós.
Gracias a vosotros por haberme dado esta ocasión.
Muy bien, encantados. María Teresa, un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Llega ya nuestro tiempo informativo. Vamos a ampliar todas las noticias que avanzábamos al inicio de este programa. Y de nuevo con nosotros Amparo Lateo. Hola, Amparo.
Hola de nuevo, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. El Papa Francisco y la Curia Romana han comenzado ya sus ejercicios espirituales.
Son en el mismo lugar que el año pasado, la Casa Divino Maestro, en la localidad italiana de Arici. Allí es el padre Bruno Secondín, carmelita, quien esté a cargo de las meditaciones que tienen como hilo conductor Siervos y Profetas del Dios Vivo, una lectura pastoral del profeta Elías. Los ejercicios terminarán el próximo sábado, 27 de febrero. Por este motivo, esta semana, todas las audiencias quedan suspendidas, incluida la audiencia general del miércoles 25 de febrero.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, recordamos en primer lugar la ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Ángel Pérez Puello como obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón.
Una celebración que comenzaba ayer a las 5 de la tarde en la catedral, como nos cuenta Ascenlar 10 desde COPE Barbastro.
Monseñor Ángel Pérez Puello es desde ayer obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón tras su ordenación y toma de posesión en una ceremonia multitudinaria que fue seguida por fieles dentro y fuera de la catedral barbastrense. Unos 40 obispos con el presidente de la conferencia episcopal a la cabeza y 200 sacerdotes arroparon a este geano que en su primera exhortación a los fieles se confesó emocionado y muy agradecido.
Gracias, gracias, gracias de corazón al Señor que me ha hecho partícipe de este inmerecido don. A la Iglesia en España, a mis hermanos en el Episcopado, cardenales, arzobispos y obispos, especialmente a don Ricardo, don Vicente y don Alfonso, consagrantes principales.
La frase paulina, te basta mi gracia, será su lema episcopal.
En Villa García de Campos, en Valladolid, encuentro de los vicarios y arciprestes de todas las diócesis de Castilla y León.
Como cada año, se reúnen para intercambiar experiencias y coordinar proyectos pastorales que respondan a los retos reales que se presentan en las diócesis. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Se celebra bajo el lema Evangelizadores con Espíritu este 34 encuentro de obispos, vicarios y arciprestes que abría sus puertas ayer y que va a finalizar el próximo miércoles. Además, se va a dar una especial relevancia al Sínodo Extraordinario sobre la Familia celebrado el pasado mes de octubre con una ponencia que va a impartir esta misma tarde el cardenal, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez. El quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús también tendrá su espacio en este encuentro. Una actividad que a lo largo de los años ha supuesto para la Iglesia en Castilla un crecimiento en comunión, como afirma el vicario general de la diócesis de Valladolid, Luis Argüello.
Lo que es evidente que sí que ayudan desde un ambiente común, desde unas llamadas pistas para el camino, pues desde ahí cada diócesis según sus circunstancias concretar. Por ejemplo, hubo 3 años que estuvimos dedicados a la iniciación cristiana y luego nuestra diócesis vivió después de aquello una concreción en un nuevo directorio.
En Madrid esta mañana han comenzado las jornadas de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal.
El obispo de Plasencia ha inaugurado este encuentro que este año está centrado en el papel de los catequistas en la iniciación cristiana. Juan Luis Martín Barrios, de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
Estarán dedicadas fundamentalmente a los catequistas. Catequistas que estarán al servicio de la iniciación cristiana. ¿Qué proceso hay que hacer en ello? ¿Qué sentido tiene la palabra de Dios? ¿dónde está la pregunta vocacional? ¿Qué quiere Dios de mí? Y a la vez, en ese proceso de conocer, celebrar, vivir y orar, ¿cuál es el itinerario espiritual que un niño o un adolescente debe ser ayudado y acompañado para gozar del encuentro con Jesús?
Nos vamos ahora hasta Israel.
Allí es donde está en estos momentos el bastón de Santa Teresa, que peregrina por todo el mundo en el contexto del quinto centenario del nacimiento de la Santa. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
Celebrando medio milenio desde el nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la monja inquieta y andariega, como es popularmente conocida, el equipo de Camino de Luz partió de Ávila en octubre pasado con la reliquia del bastón de Teresa de Ávila y luego de recorrer numerosos países del globo llegaron pocos días atrás a Tierra Santa, aferrados a la idea de mostrar la vida y obra de las carmelitas descalzas en toda su magnitud y diversidad. Portando en los cinco continentes el bastón que acompañó a la santa en su periplo por España y la guió en la fundación de innumerables conventos, Camino de Luz busca simbolizar el espíritu que la llevó a marchar en búsqueda de los valores culturales más elevados. En su paso por aquí, los peregrinos visitaron comunidades carmelitas y los sitios santos en Belén, Jerusalén y Nazaret, además del monasterio de Stella Maris en el Monte Carmel, junto a la ciudad israelí de Haifa.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta que tenemos colgada en cope.es. Hoy les preguntamos qué fruto esperan principalmente de esta cuaresma.
Damos tres opciones. En primer lugar, que nuestra apertura a Dios esté más presente en todos los ámbitos de la vida. En segundo lugar, una caridad más creativa, capaz de afrontar los nuevos desafíos. Y por último, unas comunidades cristianas más vivas y dispuestas a la misión.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora llegan los compañeros de los servicios informativos con José Luis Pérez a los mandos, en el mediodía COPE y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Muy buenas tardes.